no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar un
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada. De nou en el programa Nuestro Norte es el Sur.
Hola, Vicenta y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amigos, que nos acompañó cada 15 días en el programa de CEDSALA Nuestro Norte es el Sur. El próximo martes 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer, con el lema «Las mujeres hacen la revolución con su lucha», o también «Ahora igualdad real», porque realmente sigue existiendo brecha salarial de género en España, y es que la diferencia del salario anual entre un hombre y una mujer es de 4.915 euros, según datos que ofrecen los técnicos del Ministerio de Hacienda, JETA. Los datos señalan que las mujeres deberían cobrar un 28,6 más para igualar el sueldo de los hombres, y se calcula a este ritmo se necesitarían 5 años para cerrar la brecha en España. El programa de hoy va a estar dedicado al Día Internacional de la Mujer. Tenemos a una mujer que está viviendo en nuestro país, que es Ángela Zambi, nacida en Lía, un pueblo del distrito de Bata, Guinea Ecuatorial. Es escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y combina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Buenas tardes, Ángela.
Buenas tardes, Carmen, y muchas gracias por invitarme al programa.
Gracias a ti, porque sabemos que hoy era un día malo para ti. Te lo agradecemos mucho. En primer lugar, si te parece, quería preguntarte cómo ves la fuerza y unión del feminismo a nivel internacional.
Fuerza sí, unión no creo tanto, porque justo tengo la experiencia, acabamos de proponer, ¿no?, un grupo de mujeres de aquí, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad en concreto de Valencia, de diferentes ámbitos, y acabamos de proponer un acuerdo de sororidad entre mujeres, porque se está notando que hay un poco de descuido, diría. No nos estamos cuidando mucho, hay una diversidad de opiniones y nos reunimos para proponer ese acuerdo de sororidad. Por tanto, no creo que en este momento estemos precisamente muy unidas. Sí hay mucha fuerza. ¿Por qué? Porque creo que hay que revisar definiciones, estructuras, orientaciones. Han entrado nuevas formas de ser mujer que igual en el momento en el que se inicia la lucha no se tuvieron en cuenta. Hay muchos esos eses que estamos poniendo, yo no los pongo, yo creo que el feminismo es único, pero sí que es verdad que están apareciendo muchas eses como una pluralidad, que más que pluralidad, en el fondo de la cuestión para mí son contextos. Entonces todas esas cuestiones creo que hay que abordarlas de nuevo. Por eso creo que tanta unión no creo que haya, mucha fuerza sí.
Precisamente yo iba a preguntarte que si se percibía un refuerzo del feminismo integrador de clase y antirracista, anticolonialista, ¿cómo lo ves?
Yo me quedo con el feminismo antirracista. No estoy muy segura del refuerzo en la cuestión de clase o en la cuestión colonial, entre otras razones porque creo que va vinculado a otras cuestiones. Y sin embargo, sí que hay un refuerzo, es notorio, en el feminismo antirracista, ¿no? Además, me gusta ese lema de muchas compañeras que dice que el feminismo será antirracista o no lo será. Entonces, sí que hay una fuerza y sobre todo también por el impulso que se ha dado desde el feminismo afroamericano, que han entrado mucho en acción aportando nuevos elementos a la teoría feminista e incluso con nuevos términos, por ejemplo el término que actualmente estamos utilizando como la interseccionalidad, políticas interseccionales, y han sido básicamente ellas las que lo han aportado, por tanto sí que han influido, han dado mucha fuerza a ese feminismo antirracista. Insisto que me quedo solo con eso, lo otro no veo un gran refuerzo en los otros conceptos porque va unido a otras cuestiones.
Aunque tú ya llevas muchos años en España, por lo que te conozco, sigues en contacto con tu país y eres muy estudiosa de África. ¿Cómo lo ves en tu país, este feminismo?
Lo que yo creo que está pasando en mi país, están buscando como una estructura, ¿no? La lucha feminista hasta ahora en Guinea, en mi país, ha sido como una resistencias individuales, ¿no? Las mujeres llevan no años, sino siglos resistiéndose al machismo, pero ha sido como una resistencia individual. Lo que se está intentando ahora es encontrar una estructura que pueda aglutinar a un mayor número de mujeres en la lucha y sobre todo como toda estructura facilita también que la gente sepa hacia dónde nos dirigimos, desde dónde partimos y hacia dónde vamos. Están en ese proceso actualmente.
Luego otra cosa que te quería preguntar, esto ya más particular tuyo, es como llevas muchos años en España, ¿dónde se sitúa tu mundo en tus libros? ¿En Bata, en Guinea o aquí en España?
Yo diría que un poco en todas partes. Yo sitúo la historia en el lugar que me ha ofrecido los elementos para la composición. Y eso puede pasar en Guinea, puede pasar aquí. Efectivamente, llevo muchos años aquí. Por tanto, esta ciudad ya la considero mía también. Es mi segunda ciudad y forma parte también de mi imaginario literario. Entonces, depende de dónde esté y qué lugar me ha ofrecido los elementos para contar la historia, pues sitúo la historia en ese lugar. En este caso, entre Guinea y Valencia, cualquier ciudad de Guinea y cualquier lugar de Valencia, no tengo ningún complejo en situar la historia.
¿Cuál fue tu primer encuentro con las letras?
A estas alturas me suele costar ya precisar ese primer encuentro con las letras. Yo me sitúo a veces desde los cuentos, ¿no? Desde esos cuentos que me contaba mi abuela y que yo trataba de transcribir. Es literatura oral, salir de la literatura oral a la literatura escrita. A veces cuesta un poco lo suyo. Lo sitúo en ese momento, pero también hay otros momentos, como recuerdo haber escrito una pequeña misiva cuando solo tenía 7 años, y luego los diarios típico de la adolescencia. Lo tengo un poco confuso en qué momento me enfrento por primera vez con las letras. Casi me gusta más volver hacia atrás, es decir, en el momento que yo intenté transcribir los cuentos que me contaba mi abuela al castellano y de forma escrita y no solo oral, ¿no?
Actualmente, ¿cómo compaginas tu trabajo en CEAR, que realmente te lleva mucho por todas las situaciones que estáis continuamente viviendo, y luego también tu implicación como feminista, como activista, digamos, ¿te queda tiempo para poder escribir?
Lo intento, porque además la escritura forma parte de todo ese proceso, muchas veces incluso es una manera de gestionar todas esas cuestiones con las que nos enfrentamos, ¿no? Estamos ahora en un momento además con una guerra ahí al ladito, esperando que vaya a llegar gente. Entonces son momentos a veces que llegas a casa y necesitas digerirlo de alguna manera, y la escritura a veces me facilita esa digestión, así que intento buscar la manera o cualquier momento, aunque sea una vez a la semana, pero intento buscar un momento para ponerme a escribir.
Por la relación que tienes con todo también el feminismo aquí en nuestro país, ¿cómo ves la adhesión de las mujeres jóvenes?
Yo creo que sí, muchísimas mujeres jóvenes están adhiriendo. Incluso cuando hablabas de la fuerza del feminismo actual, yo creo que está en esas nuevas generaciones. Llevamos ya muchos años, por lo menos los años anteriores a la COVID, que yo creo que fue la manifestación del 18 y del 19, pudimos ver esa fuerza en la calle, ¿no? Ver cómo las mujeres jóvenes prácticamente atiboraron la calle y se manifestaron también. Yo creo que sí, hay muchísima adhesión y mucha vinculación también por parte de ellas. Son conscientes de lo que han recibido, de lo que hemos recibido todas, y por tanto el compromiso de cada una de nosotras también a nivel individual y a nivel colectivo de que hay que seguir en la lucha porque no está del todo ganada. Hemos avanzado muchísimo, pero no se ha ganado. Y luego, aun si en algunos lugares concretos, en este caso Occidente, se ha conseguido algunas cuestiones, tú misma señalabas otras tantas que todavía no se han conseguido, pues imagínate fuera de Occidente, en otros continentes, en otras culturas, y el feminismo tiene que ser capaz de llegar a todas partes. Creo que lo dijo nuestra gran feminista, tenemos que estar ahí donde cualquier mujer, ahí donde haya una mujer cuyos derechos estén siendo violados, pues el feminismo no habrá cumplido su objetivo. Por tanto, le queda muchísimo trabajo al feminismo.
Por la situación que se está viviendo y que vosotros habéis vivido también mucho, ¿cómo ves el papel de la mujer en los conflictos bélicos? ¿Son las más afectadas junto con sus hijos?
Por supuesto, la guerra no conviene a nadie, pero mucho menos nos conviene a las mujeres. E incluso me voy a situar en este caso en el continente africano. Las activistas congoleñas, sobre todo de la República Democrática del Congo, llevan años denunciando lo que está pasando ahí, de cuando convierten a la mujer en arma de guerra en sí, a través de las violaciones sexuales, violaciones masivas e incluso de las niñas. Luego, por otro lado, pues las guerras lo que hacen es escasear todos los elementos de la vida. Escasea el agua, escasea la alimentación y son las mujeres las que luego tienen que gestionar todas esas cuestiones. Luego, lo que suele aparecer también, los cuidados, hay que cuidar a la gente desvalida, son las mujeres las que también hacen ese trabajo con todo lo que eso implica y con todo lo que las puede retrasar en esa lucha. No nos convienen las guerras, o sea, a nadie, pero menos a las mujeres.
Hoy ha aparecido una noticia que decía que feministas rusas han organizado redes de resistencia contra la guerra y dicen que la guerra es incompatible con los valores y principios del movimiento feminista.
Por supuesto, con toda la razón. Y porque tiene mucho que ver con la respuesta que te estaba dando, retrasa el feminismo de todo. Esto completamente incompatible. Por eso te decía que es que no nos conviene, que si hay que salir a protestar y a lo que haga falta, pero porque somos las primeras que pagan y un precio altísimo por las guerras.
Porque a las mujeres como cuidadoras de hijos, de enfermos, entonces es un retroceso todo, se eliminan recursos, tiene que hacer frente a todo.
Es que son las que tienen que hacer frente a todo, eso es lo que te decía, van a escasear todos los elementos que necesitamos para vivir y ellas tienen que salir a gestionarlo, claro que es un retroceso, no nos conviene a nadie, pero menos a nosotras.
Además, la mujer es dadora de vida.
Efectivamente, con lo cual quiere conservarla a costa de lo que sea. Una mujer no va a permitir de ninguna manera se desperdicie la vida, como suele pasar en las guerras. Mueren personas y la guerra no discrimina, de todo, mayores, ancianos y algún niño, lo que sea, ¿no? Entonces, no. Y porque no tenemos palabras para describirlo, el alcance es tan grande que yo no sé ni cómo describir la situación.
Ángela, te agradecemos muchísimo el que hayas estado con nosotras, que siempre nos aportas y nos dan ganas de seguir hablando contigo. Nos seguiremos viendo por ahí con todo el mundo.
Efectivamente, Carmen, nos veremos y además prontito, a unos días casi.
Mucha suerte en todo tu trabajo y en todo lo que escribes, nos deleitas. Gracias.
Gracias.
Ángela Zambi, escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Reside ya muchos años en Valencia y compagina su trabajo en CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado, con la escritura. Antes de terminar el programa, no podemos pasar por alto los momentos tan convulsos que se están viviendo a causa de esa guerra que ha estallado y que tanto sufrimiento y destrucción conlleva a la población civil. Y esperemos que este gran movimiento de solidaridad que se está produciendo hacia Ucrania sea el germen también de una gran solidaridad hacia esos pueblos que llevan años sufriendo la injusta violencia de otros países como Palestina, el Sáhara, Siria, para que acaben estos conflictos. Y nos parece importante reflexionar sobre un texto que escribió Eduardo Galeano antes de su muerte y que desgraciadamente sigue tan de actualidad.
Ninguna guerra tiene la honestidad de confesar: yo mato para robar. Las guerras siempre invocan nobles motivos, matan en nombre de la paz, en nombre de Dios, en nombre de la civilización, en nombre del progreso, en nombre de la democracia. Y si por las dudas, si tanta mentira no alcanzara, ahí están los grandes medios de comunicación dispuestos a inventar enemigos imaginarios para justificar la conversión del mundo en un gran manicomio y un inmenso matadero. En Rey Lear, Shakespeare había escrito que en este mundo los locos conducen a los ciegos. Y 4 siglos después, los amos del mundo son locos enamorados de la muerte, que han convertido al mundo en un lugar donde cada minuto mueren de hambre o de enfermedad curable 10 niños. Y cada minuto se gastan $3 millones, $3 millones por minuto en la industria militar, que es una fábrica de muerte. Las armas exigen guerras y las guerras exigen armas, y los 5 países que manejan las Naciones Unidas, los que tienen derecho de veto en las Naciones Unidas, resultan ser también los 5 principales productores de armas. Uno se pregunta, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo la paz del mundo estará en manos de los que hacen el negocio de la guerra? ¿Hasta cuándo seguiremos creyendo que hemos nacido para el exterminio mutuo? Y que el exterminio mutuo es nuestro destino. ¿Hasta cuándo?
En la agenda de los próximos días, el martes día 8, Día Internacional de la Mujer, manifestación a las 7 de la tarde con salida desde la calle Játiva junto al Instituto Luis Vives por todo Guillén de Castro para finalizar en las Torres de Serrano.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm, com sempre, la vostra companyia.
Nos despedimos y os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos,